Y continuamos, hermanos, con nuestro estudio. Hemos hecho una pausa por una semana sobre el estudio de Primera de Juan. Hemos estudiado hasta ahorita 12 lecciones, hermanos. Y ojalá que, de verdad, así como ha sido productivo, provechoso para mi vida, el libro de Juan hasta ahorita, el Primera de Juan, ojalá que lo haya sido para ustedes también. Estamos en el capítulo 4, versículo 7. Ahí nos vamos a empezar en esta mañana. Y realmente, hermanos, lo que habla Juan es muy importante. Porque Juan ha estado hablando, hermanos, de cosas que nos conciernen a nosotros como cristianos. Juan ha estado diciendo atributos, características de un cristiano falso y de un cristiano verdadero. Juan ha dicho, cuando menos hay tres maneras, tres exámenes que le podemos hacer a una persona para saber si uno es un cristiano verdadero. El examen número uno depende de lo que esa persona diga de Jesús. Si niega la naturaleza de Jesús. Dos, si esa persona anda en la luz. Tres, si esa persona ama a su hermano. Tres características que esa persona que es un cristiano verdadero debe de pasar. Y nos sirva a nosotros, porque nosotros pensamos, ok, ¿qué digo de Jesús? ¿Realmente lo imito? ¿Realmente soy quien digo él que es? ¿Y realmente ando en la luz? ¿O ya caí completamente? Y amo a mi hermano. De hecho, es importante, hermanos, porque Juan lo repite una y otra vez. Juan ya repitió esto tres veces. Estas son las características de un cristiano verdadero. Pero Juan regresa otra vez. Va en el capítulo 2 y vuelve a hablar de eso. Capítulo 3, de una manera lo envuelve y vuelve a hablar otra vez. Capítulo 4, va a volver a hablar de eso. Es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Sabe qué es lo interesante de Juan, hermanos? Que Juan, de todas esas tres pruebas que dice, ¿de quién es Jesús? Si andas en la luz y si amas a tu hermano, Juan sabe en cuál se enfoca más, hermanos, en el amor. Juan es el que habla más de todo esto. ¿Y por qué lo dice Juan? Yo creo que porque es algo importante, hermanos, que el Espíritu Santo le dio a Juan, porque es algo que todos los cristianos debemos de mejorar, todos los cristianos debemos de aprender. Y ojalá que en esta mañana nadie se ofenda, y si se ofenden, ¿verdad? Pues díganle al Espíritu Santo, díganle a Dios, díganle a Juan, pero menos a mí, porque estamos leyendo la palabra de Dios. Así que vamos a hablar del amor en esta mañana. Y Juan, déjeme decir una cosa, donde leyó el hermano del capítulo 4, versículos 7 al 21, 14 versículos. ¿Sabe cuántas veces Juan menciona la palabra amor en esa sección, hermanos? 27 veces menciona Juan la palabra amor. Y en tres ocasiones utiliza la frase, debemos de amar a nuestro hermano. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué en esa pequeña sección tantas veces, tanto énfasis en todo el libro, 5 capítulos de Primera de Juan? Porque es importante. Porque Dios sabe que es importante para nosotros. Porque Dios sabe que tenemos que mejorar en esa área del amor. Así que ojalá cuando salgamos de este edificio esta mañana, pensemos y hagamos un test. Porque ya dijimos que hay tres exámenes. Y si estamos fallando en uno de ellos, entonces somos un cristiano falso. No somos cristianos verdaderos. Juan ya lo está diciendo. Tres pruebas para saber si eres un cristiano verdadero. Si estás fallando en una de ellas, eres un cristiano falso. Así que nadie pase y se pase la bolita y diga, lo está diciendo el hermano por él, por ella, por ellos. No, lo estoy diciendo por usted, cada uno de nosotros. ¿Sí? Agárrelo para usted y diga, voy a hacerme el test y voy a ver si lo voy a pasar. Y si no, voy a tratar de mejorar en ello. Y no salga usted completamente y diga, qué bueno que les dio duro. No, no piense usted así. Piense usted, esto es para mí. ¿Sí? Así que vamos a leer toda esa sección, hermanos. Vamos a dejar que la palabra de Dios entre en nuestro corazón y que nos transforme. Para eso venimos, para eso sacamos este tiempo. Había un señor que fue a ver al doctor. No se sentía bien. El doctor le hace unos exámenes, le hace unas pruebas. Y le dice el doctor a esta persona, le dice, mire, hoy, dice, empezando desde mañana, va a tomarse usted esta pastilla verde con un vasote de agua. Al mediodía se va a tomar usted esta pastilla roja con un vasote de agua. Y en la noche, antes de que se acueste, no se lo olvide, tómese esta pastilla azul con un vasote de agua. Y dice el paciente, el señor, doctor, ¿cuál es mi problema? Dice. El doctor le dice, no está tomando suficiente agua. Le dice. Ese era el problema. Muchas veces creemos que el problema es muy grande. Pensamos que el problema es muy complicado, pero realmente no es así. Muchas veces el problema es tan simple, hermanos. Y Juan dice, ¿sabes qué? El problema no es tan complicado, el problema es simple. Si nosotros supiéramos amar como Dios quiere que nosotros amemos. Por eso Juan lo repite 27 veces. Y en tres ocasiones dice, amémonos los unos a los otros. Juan, ¿por qué hablas tanto del amor? Juan, ¿por qué regresas a lo mismo otra vez y hablas del amor? Juan, ¿por qué estás tan apasionado en hablar del amor? Juan diría, es simple, Dios es amor. Y esa es la razón, porque Dios es amor, Él lo es todo. De hecho, la muestra del amor de Dios es el fundamento del cristianismo. Mucho antes que los humanos fueran creados o los ángeles fueran creados, mucho antes, Dios es amor. Y hermanos, el amor no es uno como los otros atributos de Dios. Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios se irrita, tiene ira, Dios es todopoderoso. Pero hermanos, el amor de Dios es completamente diferente, es la naturaleza de Dios y todo depende de ese amor. Dios es misericordioso. Dios aún, hermanos, en su ira muestra su amor, no queriendo que todo se pierda. Y dígame usted, si usted es un padre, ¿no muestra usted su amor a través de su ira? ¿Por qué usted le pega al niño? ¿Porque usted lo disciplina? ¿Porque lo ama? Así que la naturaleza de Dios, de ahí sale todo, del amor. De ahí depende todo de Dios. Así que no podemos decir otra cosa que Dios, hermanos, es amor. De hecho, el cristianismo es la única religión, hermanos, que enseña esto. Otras religiones dicen, si haces esto, y haces esto, y haces esto, Dios te va a amar. Pero el cristianismo, hermanos, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él nos amó primero. La Biblia dice que Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. La Biblia dice que Él hizo algo por nosotros, como lo que leímos hoy en Efesios. 11 versículos que leímos, Él nos adoptó, Él nos perdonó, Él nos hizo herederos, hijos, y todo esto. Así que es importante que entendamos que Dios, hermanos, no es como otras religiones lo ponen. Estamos hablando de un Dios amoroso. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es responder a ese amor. Dice la Biblia que Él nos amó primero. Así que Él dio el primer paso. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es un acto específico en la historia que el Señor hizo. No pierda usted Primera de Juan, hermanos. Vamos a ver Primera de Juan, pero también vamos a estar yendo a Romanos. Romanos y Primera de Juan hacen un bonito intercambio de escrituras. En el capítulo 5, versículo 8 de Romanos, dice la Biblia en cuanto a esto, en cuanto al amor del Señor. Dice el 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que es lo que Pablo dice en cuanto al amor del Señor, ¿sí? Y es lo que el Señor pide. Lo que el Señor pide es que nosotros seamos recíprocos y que hagamos nosotros exactamente lo mismo. Y entendamos una cosa, hermanos. Juan no está diciendo que el amor es una virtud. Juan no está diciendo que el amor es natural, viene de una manera natural. El amor hacia nuestros hijos, a nuestra pareja, hacia nuestros padres, sí, hermanos, es un amor que tenemos y que de cierta manera desarrollamos. Pero el amor que estoy hablando, que está hablando Juan, el amor incondicional, el amor, el amar a aquel que realmente no nos cae bien, vamos a ponerlo de esa manera. El amar a aquel que no queremos amar, el amar a aquel que no quiere ser amado, el amar a aquel que nos lastima o nos lastimó o nos va a lastimar, eso no es natural. Y Juan está diciendo, tienes que aprender a amar, tienes que amar de esa manera, dice Juan. Es lo que está diciendo la Biblia. Así que estamos hablando de otro nivel de amor. Así que el versículo 7, para empezar, hermanos, primera de Juan 4:7, dice de esta manera. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de ¿quién? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que vean la razón que está hablando. Juan no está diciendo, si amas mucho, entonces vas a nacer. No, es todo lo contrario. Juan está diciendo, si tú amas, ¿es por qué? Porque has nacido de Dios. Es algo que Dios te ha dado. Es una habilidad que Dios te ha dado. Así que, entendámoslo muy claro, hermanos. Juan está diciendo, si ya naciste, vas a tener ahorita la habilidad de amar de una manera incondicional. ¿A qué me estoy refiriendo? Estoy diciendo que si somos, nos decimos hermanos, nos decimos cristianos, nos decimos hijos de Dios, nos decimos personas que hemos nacido otra vez, ¿qué está diciendo Juan? Vamos a amar a nuestros hermanos. Así que, si usted quiere usar eso todo lo contrario, si no amamos, quiere decir que no hemos nacido de Dios. Así que, es importante lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo, Dios te ha dado, en el versículo 7, la habilidad de amar, porque Dios es amor y porque has nacido de Dios. Así que, es importante que entendamos eso, hermanos. Tenemos nosotros habilidad porque hemos nacido de nuevo. Es un producto del nuevo nacimiento. Es una característica de los cristianos, ese amor incondicional. Como dijimos antes, vamos a estar viendo Romanos también. Vamos a ver el capítulo 5 y versículo 5. Romanos 5, 5. Como dijimos, esos libros son casi idénticos en cuanto a esto. Dice el 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, escuche esto, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios entonces? Que cuando nacimos de nuevo, el Señor nos dio el Espíritu y la habilidad de amar incondicionalmente. Así que el Espíritu Santo, hermanos, clama, nos exhorta y nos dice, tienes que amar incondicionalmente. Tienes que amar a todos. Y si no lo estás haciendo, ¿estás yendo en contra de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios te está diciendo que hagas algo y no lo quieres hacer, no es que no puedo perdonar a esa persona, es que me ha lastimado, es que hay personas que es difícil de amar. Pero el Espíritu Santo dice, tienes que hacerlo. Y si usted se opone a la voluntad de Dios y del Espíritu Santo, ¿cuáles son las consecuencias? ¿No has nacido de nuevo? ¿No eres hijo de Dios? ¿Eres un cristiano? Por consiguiente, ¿qué cosa? Falso. Porque está fallando usted la tercera característica que Juan está diciendo. Por eso digo, analicémonos a nosotros mismos, hermanos. Y pensemos, tengo algo en contra de alguien. No estoy perdonando como debo perdonar. Y no solamente perdonar, no solamente perdonar, pero amar, que es otra cosa completamente diferente. Si usted, si yo digo que realmente soy un cristiano verdadero, debo dejar que el Espíritu Santo que me ha sido dado la capacidad de amar, aprender a amar a todos mis hermanos. Muy importante lo que está diciendo Juan. Por eso dijimos, hay gente que dice muchas veces, oye, ahora sí me diste duro, ¿sabías algo? Me fui de vacaciones, nos toca el sermón número 13, estamos en el capítulo 4, versículo 7 al 21. Si algo está pasando entre nosotros, si algo está pasando en su vida de usted o en la mía, dejemos que la palabra de Dios nos guíe y nos diga, tú estás mal, necesitas reconsiderar si eres un cristiano de verdad o no. Y qué bueno, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos. ¿Sí? No estoy preparado para nadie en especial. La siguiente semana que viene, ¿qué sección vamos a agarrar? Siguientes versículos. Y lo que hable la Biblia, de eso vamos a hablar, ¿verdad? Así que vamos a utilizar la palabra de Dios, hermanos, para nuestro beneficio espiritual. ¿Sí? Es importante que entendamos algo, hermanos. Que cuando el Espíritu de Dios viene a morar entre nosotros, es como cuando usted aprende otro lenguaje. Empezamos a hablar poquito a poquito el lenguaje de Dios. ¿Y cuál es el lenguaje de Dios, hermanos? Dios es amor. El lenguaje de Dios, hermanos, es el amor. Y es lo que estamos nosotros aprendiendo a hablarlo. ¿Cómo pasa cuando usted empezó a hablar inglés? Después empieza a mejorar hasta que usted es casi, ¿verdad?, 100% bilingüe. Nosotros como cristianos, cuando nos convertimos, el Espíritu Santo que se nos da, empezamos a hablar el lenguaje de nuestro Padre. Empezamos a hablar el lenguaje de Dios. Y debe llegar cierta tiempo, hermanos, en que debemos ya de empezarlo a hablar de una manera fluente. de una manera casi al 100%. No digamos que completamente, pero debemos de seguir mejorando, madurando, es lo que dice la palabra de Dios. En una ocasión a Pablo dice, ¿por qué les tengo que dar todavía leche? Deben estar comiendo ustedes ya carne, dice. Así que debemos de madurar. Se espera de los cristianos, después que nazcan, que empiecen a madurar. Cuando empezamos a hablar el lenguaje, hermanos, de Dios, cuando el amor empieza a crecer en nosotros, cuando hemos nacido de nuevo, tres cosas van a suceder. Tres cosas se van a notar bien rápido. La primera, vamos a confesar más a Cristo. Es decir, vamos a hablar más de Cristo. No podemos decir como mucha gente dice, yo amo a Dios, dice, pero como que la vida de Cristo como que no me... No, dice la Biblia, no puede ser así. Si tú quitas a Cristo, estás quitando a Dios también. No puedes amar a uno y al otro, no. Tienes que amar a los dos. De hecho, ¿qué es lo que dice la Biblia? Vea que dice en Juan 4:14, donde estamos leyendo el texto, 4:14 al 17. Dice Juan, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Escucha esto, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. No como gente dice, no, no, Jesús no, Dios sí. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Ha escuchado gente que dice Dios sí, Cristo no? No, Juan está diciendo, a través de Jesús, Dios mostró su amor e hizo todo. No puede rechazarlo. Si rechazas a Jesús, rechazas a Dios también. Dice el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, escuche esto, permanece en Dios y Dios está en él. 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que, si amamos, Dios permanece en nosotros. Así que, es importante, hermanos, que nosotros hablemos más de Cristo, hablemos más de Jesús, lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesús. Lo que nosotros venimos a hacer esta mañana, oramos en el nombre de Jesús, conmemoramos su muerte, cantamos himnos a Él, venimos a predicar lo que Dios hizo a través de Jesús. Es importante. No podemos quedarnos en silencio acerca de aquel que silenció a nuestro acusador. No podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar más y más de Él. Es lo que hace el amor de Cristo cuando está en nosotros y empezamos a hablar el lenguaje del Señor. Lo importante, hermanos, otra vez, como dijimos esta mañana, no es lo que acumulamos en esta tierra, es lo que espiritualmente nosotros vamos a tener en el día del juicio. Otra cosa que va a pasar, hermanos, cuando empezamos a hablar el lenguaje del Señor, vamos a crecer más en nuestra confianza en el juicio. Es decir, vea que dice el versículo 18, primera de Juan 4:18, el siguiente versículo. En el amor, escuche esto, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando nosotros, hermanos, desarrollamos ese amor que el Señor quiere que nosotros desarrollemos, cuando crece más y más, el temor que tenemos, hermanos, del juicio final, como que ya es menos. Por eso dice la palabra de Dios aquí, que cuando, si no ha sido perfeccionado, dice, todavía no hemos tenido ese amor todavía. Cuando tenemos nosotros el amor que el Señor quiere que nosotros tengamos, vamos a ser más maduros. Vamos a experimentar, hermanos, a cosas completamente diferentes. ¿Qué dijimos esta mañana? Desde pequeños, ¿qué experimentamos nosotros? Un amor, ¿qué cosa? Condicional. Ah, mira qué bonito está el bebé, ¿verdad? Y ahí lo tienen. Llega otro bebé, ¿verdad? Y como que el grandecito ya no, porque ya no está tan curiosito y tan bonito y tan gordito. Y después llega el tercero y el pobrecito que era segundo, ¿verdad? También lo queremos, pero este, mira, está más inocentón y tú y como que ya, ¿verdad? Eres maloso, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Pensando. Es decir, tenemos un amor que es muy, ¿qué? Condicional. El Señor dice, mi amor es incondicional. Y es así como yo quiero que ustedes amen. De una manera incondicional. Por eso dice Juan, que cuando nosotros crecemos en amor, vamos a entender algo más. Que el amor de Dios que nos ha dado, hermanos, es incondicional, que no importa usted cómo se vea, no importa lo que usted tenga, no importa si usted, ¿verdad?, a la gente le cae bien, le cae mal. Dice Juan, si tú, el amor de Dios que Él te dio está creciendo, estás hablando el lenguaje de Él, vas a tener esa confianza que en el día del juicio Él te ama por lo que tú has hecho, porque eres de Dios, porque has recibido el Espíritu. Así que es importante que escuchemos, hermano, lo que Juan está diciendo. Otra cosa que Pablo dice, hermanos, con referente a lo que Juan está diciendo, volvemos a Romanos capítulo 8, versículo 34, dice de esta manera Juan, perdón, en esta ocasión Pablo, 8:34 de Romanos, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Escuchó eso? Intercede por nosotros, aboga por usted. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel, ¿qué cosa? Que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principios, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso, hermanos, es confianza. Cuando el amor de Dios crece en nosotros, hermanos, vamos a tener esa confianza de lo que Él ha hecho por nosotros y lo que nos espera. Tercera cosa que sucede cuando el amor crece en nosotros y empezamos a hablar el lenguaje de Dios, también va a crecer nuestra preocupación por otros. Y es muy importante ese punto. Porque muchas veces el antiguo yo, el amor que es condicional, odia, tiene indiferencia. Pero escuche, si lo ponemos en las palabras de Juan, esto es lo que diría Juan. No puedes venir a adorar los domingos y al mismo tiempo, es decir, no puedes venir a adorar a Dios los domingos y al mismo tiempo odiar la imagen de Dios en otra persona. No me amas si no amas a mis hijos. No me importa tu adoración, tus oraciones, tu contribución, si odias a mis hijos, no amas a su padre. No importa lo que tú digas. Es lo que Juan está diciendo, hermanos. Porque, ¿qué palabra utiliza Juan al final, hermanos? Tal persona es un mentiroso. ¿Sí? Romanos 13:8, para que lo comparemos. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que aún la palabra de Dios hace eco en el Antiguo Testamento. La palabra amor, hermanos, es acción, y muchas veces se nos olvida eso. Se nos olvida que la palabra amor es acción. Había una pareja que se fue de luna de miel, ¿verdad? Y todo estuvo muy bien, pero finalmente llegan de luna de miel y le habla la mamá a la hija y le dice a la hija, ¿y cómo estuvo todo? Dice la hija, este hombre ha cambiado, dice, después de la luna de miel. Se ha puesto a decir estas terribles palabras que terminan con la letra R, dice. Ya no lo puedo soportar, llévame a casa, dice. Hija, pero espérate, dice, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que te ha dicho? No, dice, no lo puedo ni decir, dice, son palabras tan feas que terminan con la palabra R, dice. Dime, es que desde que llegamos me dice que ahora que debo cocinar, lavar, planchar. Muchas veces, hermanos, pensamos, ¿verdad?, que la palabra amor, luna de miel y todo eso, ¿verdad? Pero el amor, para que sea concreto, hermanos, hay que hacer muchas cosas. No podemos decir, sí, yo amo, sí, Dios es amor y cantar el himno. Y todo eso, si no lo hacemos, si no es concreto, si no lo llevamos a cabo. Si salimos esta mañana y usted no ama a todos sus hermanos, como dice la Biblia, de nada sirvió que usted haya venido aquí, su adoración, su contribución, sus oraciones, porque usted es un cristiano falso, según Juan. porque usted está fallando el tercer examen que Juan está diciendo. Así que meditemos en ello, hermano, lo que Juan está diciendo. ¿Sí? Muchas veces no ha escuchado usted que hay gente que dice, sí puedo amar a este, pero a esa o a ese, uf, a eso sí no. Bíblicamente, hermano, ¿sabe qué? Dios no acepta eso. Dios no lo acepta. Dios no lo acepta. Lo voy a decir tres veces, porque es la verdad. Es lo que la Biblia dice. Si Dios te ha dado la capacidad de amar y no lo haces, ¿eres un qué? Desobediente. Es lo que la Biblia dice. Si no puedes amar a alguien de acuerdo, solo hay una explicación, dice Juan. Si no puedes amar a alguien. Uno, no eres todavía un cristiano. O dos, no has nacido otra vez. Así que Juan es muy explícito, hermanos. Juan es directo. Y qué bueno que es directo. Qué bueno que nos habla de esa manera. Así que no podemos hablar el lenguaje de Dios si no hemos nacido otra vez. Es muy importante que nosotros recordemos eso. La persona que ha nacido otra vez va a tratar de ser más perfecto en el lenguaje de Dios. Así como nosotros nos perfeccionamos en el idioma cualquiera que sea, tenemos que perfeccionarnos en el idioma de Dios. Y el idioma de Dios, ya lo dijimos, es el amor. Tenemos que entender otra cosa, hermanos. Juan está diciendo también que nosotros no solamente fuimos el objeto del amor de Dios. Es decir, Dios no solamente mandó a su Hijo para morir por nosotros. Demostró Dios su amor, somos los objetos de su amor, pero también somos agentes de su amor. Somos nosotros, ¿sabe qué cosa, hermanos? Bocinas, altoparlantes, que hablan del amor de Dios hacia el mundo. Dios vino hace 2000 años, Jesús vino hace 2000 años, se hizo carne y habitó entre nosotros para mostrar su amor. Hoy lo hace a través de su Espíritu, a través de su iglesia, a través de nosotros. Qué triste sería, hermanos, cuando alguien, ¿verdad?, apenas está empezando a venir a la iglesia, es nuevo, y de repente escucha de alguien o escucha algo y dice, no, pues, ¿sabes qué? Esos dos no se llevan. Esos dos que están sentados ahí no se llevan. Pero ¿cómo? Completamente está yendo en contra de la palabra de Dios. Así que es importante que nosotros analicemos. Una vez más, primera de Juan 4:12, ¿qué dice, hermanos? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, escuche esto, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que la meta de Dios, hermanos, solamente se lleva a cabo cuando el amor es visible, cuando se lleva en acción y cuando se hace. Para concluir, hermanos, primera de Juan 4:21. Voy a concluir no con mis palabras, sino voy a concluir con las palabras de Juan. Y nosotros tenemos este mandamiento, ¿de quién? De Dani, ¿verdad? No. Aún Dani, ¿verdad, Dani? Todos tenemos el mismo mandamiento de Dios. No de David Smith, ni de Justo, ni de nadie. Tenemos este mandamiento de Dios. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Y ahí lo voy a dejar, hermanos. Ojalá que lo meditemos. Ojalá que haga, ¿verdad?, efecto en nuestro corazón y en nuestras mentes. Y que nosotros pensemos en las tres exámenes que Juan dice. ¿Estamos pasando los tres o decimos, con dos ya la hice? No. Si usted falla en uno, falla en todos. Y usted es un cristiano falso. Ojalá que seamos cristianos verdaderos, hermanos. Si estamos fallando en algo, vamos a esforzarnos para que seamos cristianos verdaderos. Ojalá que esta lección de Juan no caiga en un lugar de piedras, en un lugar que no crezca, sino que caiga en un corazón que lo asimile y que lo ponga en práctica. Es la palabra de Dios, hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra.